Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera, los saluda José Yuste y desde luego con mi querido Marco Antonio Mares. Marco Mares, ¿cómo estás hoy?
José Yuste, muy bien, muchas gracias. Muy contento aquí en Fórmula Financiera con toda la información.
¿Te tocó tráfico?
Me tocó... No, realmente estuvo tranquilo en el tráfico.
Ay, caray, qué envidia.
¿Cómo estamos en la misma calle aquí en el periférico?
No, tenías aquí a tres pasos y comiste aquí a la vuelta, entonces. Qué bueno. Bueno, pues desde luego muchas noticias. Hoy la noticia en el sector económico financiero de negocios pasa por la Asociación de Bancos de México. Acaban de dar hoy una conferencia de prensa, precisamente del comité de la ABM. Y ahí Emilio Romano, el presidente de los banqueros, dice que van a visitar a quién. Al Tesoro de Estados Unidos. Van a ir a visitar precisamente a Washington, al Tesoro. Es una de estas incursiones que hace los banqueros en esta ocasión. No se había visto una incursión de este tipo. Y van allá, pues, a visitar directamente al Departamento del Tesoro, como queriendo evitar ya cualquiera de estas investigaciones de lavado de dinero, para explicarle al FinCEN, que es la unidad de inteligencia financiera, pero también al OFAC, que tiene la lista de clientes sospechosos por parte del Tesoro, para explicarles a ellos, bueno, cómo se combate el lavado de dinero aquí en México, qué es lo que se ha hecho en el combate del lavado de dinero. Seguramente también ahí habrá, pues desde luego, las nuevas cabezas en la UIF y en la Comisión Nacional Bancaria en las, de Valores, las nuevas cabezas ya en autoridades financieras para combatir el lavado de dinero, que ya después de esto ya cambiaron. Recordemos que está Omar Reyes en una y desde luego ya llegó Ángel Cabrera a la otra. Así que bueno, con esas autoridades y desde luego, bueno, yo creo que el respaldo del secretario de Hacienda, de Edgar Amador, pues van la Asociación de Bancos de México, van los banqueros mexicanos a Washington, ahí, porque es realmente importante que esto no vuelva a suceder. Hasta la fecha no sabemos de qué exactamente, qué es lo que tuvieron o no los bancos que están acusados de lavado de dinero. No sabemos qué pasó con Cibanco, no sabemos qué pasó con Cibanco realmente, no sabemos lo que pasó con Intercam tampoco, con Vector Casa de Bolsa tampoco, y hasta el 20 de octubre se sabrá. O sea, realmente la investigación de lavado de dinero no ha sido, pues, por parte del Tesoro, pues que se diga metodológicamente fuerte, potente. No, no ha sido así. Así que la Asociación de Bancos de México, pues en esta ocasión los banqueros contraatacan a los banqueros mexicanos y ahora sí van a Washington y van a decirle al Tesoro: oye, estamos haciendo bien las cosas en México, aquí está la autoridad, ya hay nuevas autoridades. Hay una legislación incluso que ya está a nivel internacional con la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ahí en México se evita el lavado de dinero en cuanto a conocimiento del cliente, en cuanto a evitar transacciones de uso de efectivo. Todo eso le va a explicar al Tesoro de Estados Unidos, pues para que no vuelva a haber otra de estas, porque obviamente pues no gustó en nada al sector bancario mexicano pues estas acusaciones, que además son solo acusaciones porque no se ha podido comprobar todavía nada al respecto. Pero bueno, mi querido Marco Mares, ¿cómo lo viste?
¿Qué tal, Pepe? Pues fíjate que yo lo veo en dos partes. En primer lugar, lo veo como un momento en el que la banca mexicana está saliendo a decir, bueno, la banca en México está indemne luego de esta crisis que generaron los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros, el FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por el presunto lavado de dinero en contra de tres instituciones mexicanas. La banca en general, la banca nacional, está sin rasguños y, por el contrario, está en un momento de mucha confianza, que daba el dato allí Emilio Romano. La confianza de los ahorradores no se ha perdido, por el contrario, se mantiene. Y un indicador es que los depósitos bancarios alcanzaron los 9.112 millones de pesos en junio pasado. Esto, además de otros indicadores en donde se observa el resultado de una especie de check-up que se hizo la propia banca, está sólida y robusta, está preparada para choques económicos y financieros, mantiene sus indicadores por encima de los mínimos regulatorios, el índice de capitalización de la banca está en el nivel más alto de la historia, pues así como el índice de cobertura está en 152% con reservas suficientes, el índice de morosidad con 2.1%, y el coeficiente de cobertura de liquidez en 331% sobre el 100% que exige la autoridad. En ese sentido, después de este check-up que se autorrealizó la propia banca, pues está con mucha fortaleza, con la confianza del público ahorrador, por una parte. Por la otra, el reconocimiento de que esta operación de venta de los activos de Cibanco y de Intercam, dos de las tres instituciones financieras señaladas con estas severas acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues la venta de estos activos, de la mayor parte de los activos de estos dos bancos, pues está representando una solución de mercado, una solución que está llevando al escenario de que para la próxima cita, el 20 de octubre del FinCEN, esta fecha fatal que impuso para ver cómo avanzaban las cosas aquí en México, pues se va a llegar ya con el problema completamente resuelto aquí en nuestro país. Y la tercera es que, como tú lo acabas de mencionar, Pepe, creo que es muy importante, los bancos mexicanos van a Estados Unidos, van a entrevistarse con las autoridades del Departamento del Tesoro, con el FinCEN, van a platicar sobre todos los temas de lavado de dinero, lo que está ocurriendo aquí en México, lo que viene haciendo la banca en general, y todo con el propósito de abrir un canal de comunicación que evite sorpresas como estas que tuvimos con Intercam y Cibanco, y que al final pues redundó en el lodo que pues ensució el nombre de estas instituciones y que las llevó prácticamente a su extinción. Así es de que yo creo que es bien importante todo este cuadro que hoy se está viendo, un cuadro muy oportuno que nos está dejando ver la banca mexicana con estos datos, con estas declaraciones. Qué bueno que van hacia Estados Unidos y ojalá que este sea el principio del fin de este capítulo tan difícil para una parte, por pequeña que fuera, del sistema financiero mexicano.
Así es, Marco. Y bueno, por otro lado, solo rápidamente este tema de pues el presidente del Senado, ahora de la mesa directiva del Congreso, Gerardo Fernández Noroña, no sale de los escándalos, Gerardo Fernández Noroña. Ahora el senador, bueno, pues ayer supimos el tema de la casa, de esta casa en Tepoztlán, de 12 millones de pesos que le costó, que se le ha dicho que lo puede explicar, pero es difícil la explicación a través de un salario de servidor público, de servidor público ahora, pero de él estado en el sector público en otras partes, sobre todo partidistas en años anteriores. Es difícil la explicación de un crédito, pues que suponemos que fue como de 9 millones. Pero bueno, aparte de este tema, hoy pues fue el tema de, se armaron los trancazos, Marco, ahí en el Senado, con Alito Moreno, el presidente del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, así que pues no salen de los escándalos.
Sí, definitivamente vimos una escena verdaderamente difícil, agresiva. Creo que las dos partes tuvieron que ver en esta confrontación, que no llegó a los golpes, pero sí a los fuertes empujones. Por lo que se ve en las imágenes, sí fue Fernández Noroña el que empezó a empujar a Alito Moreno, y Alito Moreno, con toda su fuerza, con toda su persona, se fue encima de Gerardo Fernández Noroña, y al final de cuentas pues salió prácticamente por piernas. Así es de que pues desafortunadamente vemos este tipo de escenas en un contexto verdaderamente candente, Pepe, como tú lo acabas de señalar, con estos señalamientos que marcan pues un nivel de vida contrario a lo que vienen señalando muchos de los representantes de la 4T.
Pues sí, ahí se metió el coordinador de las redes sociales de Gerardo Fernández Noroña para ayudarlo, pero pues se salió mal parado, ¿no?
Más bien
Champions. Me lo mandaron a la lona inmediatamente. Creo que le lleva las redes sociales, creo que es
fotógrafo. No logró mantener la vertical, diría yo.
Sí, Alito Moreno se ve que venía bien entrenado y bueno, sí. nos mandó a la lona inmediatamente a este coordinador de redes sociales de Fernando Noronha, que salió a ayudarlo. Pero bueno, por otro lado, hoy, bueno, pues está de visita una comitiva de Brasil, del gobierno brasileño, de la República Federativa de Brasil. Está aquí Geraldo Acklin, él es el vicepresidente de Brasil precisamente, y firmaron dos instrumentos de cooperación. Uno lo firmó Lucelena González, desde luego porque en representación del gobierno mexicano, Lucelena González, la secretaria de Energía, lo firma para el uso de bioproducción y uso de biocombustibles, lo cual es interesante, porque son biocombustibles como por ejemplo la caña de azúcar. México y Brasil somos productores de caña de azúcar, en fin. Esto es un tema importante lo que hubo. Ahí estuvo, fue en la Cancillería, ahí con Juan Ramón de la Fuente, esto que firmó Lucelena González. Y bueno, también estuvo Marcelo Ebrard, esta misma, ahí se firmó un memorándum de entendimiento junto con Luis Rosendo y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones. Esperemos que haya una mayor vinculación con Brasil. Hay que decirlo, Brasil siempre ha sido muy proteccionista. Muy proteccionista, es muy difícil realmente que se abra el mercado brasileño. Vamos a ver si esto, bueno, pues empieza a tener una mejor relación, pero pues yo no cantaría, la verdad, o no llevaría las campanas al vuelo por esto, Marco.
Pues lo dices bien, Pepe, creo que tú no tienes la misma experiencia por el número de años, pero desde que yo recuerdo, la relación con Brasil siempre ha sido muy especial. Aparentemente son muy amistosos, pero a la hora de los negocios, a la hora del comercio, son de los más proteccionistas y de los más difíciles de llevar adelante, no solamente por una apreciación personal, sino por lo que he podido conversar con una gran cantidad de generaciones de empresarios a los cuales me ha tocado entrevistar y conversar durante muchos años, y en estas relaciones con Brasil siempre han sido difíciles. Qué bueno que se firman estos documentos, qué bueno que haya este intercambio, sobre todo en la experiencia de biocombustibles. Creo que Brasil sería un socio muy importante. Ojalá que se logre algo también fundamental para la industria en nuestro país.
Así es. Vamos a un corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, ayer la platicábamos aquí en este espacio acerca de este anuncio que hizo el gobierno mexicano en torno a la inversión de $800 millones para la creación de dos plantas termosolares a través de una tecnología inédita en México, una tecnología que se utiliza en otros países y que ahora llega a nuestro país. Es una nueva alternativa, una nueva vía hacia la transición en materia energética, hacia las energías limpias que está llevando adelante el actual gobierno. Y por eso tenemos en la línea telefónica a Jorge Islas Samperio. Él es el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por tomar la llamada, Jorge.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Ya, José Yusta aquí está conmigo en la mesa de trabajo. Jorge, oye, Jorge, pues ayer te escuchaba en la mañanera con mucha atención. La verdad es que se abre una nueva expectativa con esta inversión de $800 millones para dos plantas termosolares que hoy día pues no habíamos escuchado mucho en nuestro país. Solo aquellos que son expertos y conocen del tema saben que sí existe en otros países y que se realiza con mucho éxito. Pero cuéntale a la audiencia de Fórmula Financiera, por favor, Jorge, ¿de qué se tratan estas dos plantas termosolares? ¿Qué ventajas tienen y de qué manera van a funcionar?
Sí, con muchísimo gusto, Marco y Pepe. Mira, pues esta tecnología es muy interesante porque una de las críticas que ha tenido el incorporar energías renovables para producir electricidad ha sido la intermitencia. Entonces muchos dicen, bueno, ¿qué pasa cuando se va el sol? Ya esas plantas no generan, ¿de qué nos sirven? o cuando usamos plantas eólicas también, que dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando se va el viento? Pues ya no se genera. Y entonces ha habido mucha crítica que, bueno, a partir de esta tecnología que queremos incorporar a México, decirte que lo que podemos lograr ahora sí es tener plantas, ¿sí?, que funcionan con energía solar y que no van a tener intermitencia. ¿Por qué no van a tener intermitencia? Porque estas plantas, que también se llaman de potencia solar, de torre central, son plantas que traen consigo, ¿sí?, almacenamiento térmico. ¿Cómo se logra este almacenamiento térmico? Pues mira, son plantas que tienen un campo de dióstato muy importante, que son espejos móviles, y esos espejos móviles reciben la luz solar, la reflejan y la concentran en la parte alta de una torre, donde se alcanzan temperaturas muy altas y en donde se pueden fundir sales que se guardan justamente en esos tanques de almacenamiento, para que a partir de ahí podamos tener calor para producir vapor, que a su vez producirá energía eléctrica en turbinas de vapor. Y esto lo podemos hacer durante el día y durante la noche.
Pues esto se ve realmente novedoso, es tecnología de punta a nivel internacional. Jorge, te saluda José Yuste. Ya lo comentaba Marco, nos asombró la inversión que hace el gobierno mexicano. Es interesante, y es interesante quizá, Jorge, también porque es en Baja California. Siempre ha sido un reto llevar la electricidad, obviamente es prácticamente una isla Baja California, llevarle el continente de electricidad a la península no ha sido nada sencillo. Y esto podría resolver muchos de los temas de la demanda energética y además con energía verde ahí en Baja California.
Sí, totalmente. Bien lo dices, Marco. Baja California Sur es una isla. Tenemos ahí un sistema eléctrico que no está interconectado al sistema eléctrico nacional y que en efecto funciona como si fuera una isla, donde todos los combustibles que se usan para generar electricidad hay que transportarlo, principalmente por barco, y ese transporte hace que cuesten mucho esos combustibles. Y por otro lado, fíjate que también los combustibles que actualmente usamos, se usan en Baja California Sur, pues son combustibles también que cada vez más la sociedad pues quiere encontrar soluciones para ellos, ¿no? Porque son combustibles como combustóleo, como diésel e inclusive gas natural, ¿no? Y en particular, por ejemplo, en una ciudad como La Paz se ve muy afectada por unas centrales que tenemos cerca de esa ciudad que especialmente en verano contaminan mucho la ciudad, ¿no? Entonces lo que queremos con estas dos plantas es descarbonizar el sector eléctrico de Baja California Sur y poder eliminar el uso del combustóleo y el uso del diésel y algo de gas natural, que ya es un combustible un poquito más limpio y más aceptable por los lugareños de Baja California Sur. Y esto con recurso local, ¿no? Porque allá brilla mucho el sol.
Sí.
Y es una pena no usarlo, ¿no? Sí,
sin duda.
Claro. Oye, Jorge, y es importante saber, apenas se está haciendo este planteamiento público, se está poniendo el numerito de inversión y se tiene ya una proyección para la construcción, la licitación, etcétera. ¿Quién las va a construir? ¿Serán empresas privadas bajo licitación? ¿Serán empresas asociadas con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué esquema se va a utilizar?
Pues eso estamos discutiendo. Mira, en principio sería la Comisión Federal de Electricidad, pero ciertamente estamos tratando de que la Comisión busque algún socio, ¿verdad?, privado, que sea tecnólogo especialmente, es decir, que conozca de esta tecnología, para que pueda ayudar con el financiamiento de estas dos plantas que se van a hacer y que además nos asegure, ¿no?, más el éxito de que estas dos plantas van a funcionar muy bien y durante mucho tiempo.
Claro. Oye, Jorge, nos indican que esto se trata de una antena que hay en medio, que todos los espejos van a dar la antena. Ahí es una suerte de recepción de la energía, esto. Pero que no en todas partes ha sido exitoso, que realmente incluso ha tenido un periodo de vida útil menor al que se había estipulado originalmente. Está el famoso caso de Abu Dhabi, que ahí hemos visto que es impresionante la torre que tienen, de 260 metros, una cosa así. Pero cuéntanos, ¿por qué se animaron por esta tecnología que sí es de punta, pero que sí todavía tiene ciertos riesgos?
Pues mira, para empezar, hay ya 1.400 megawatts de capacidad instalada de esta tecnología en todo el mundo. Al inicio hubo muchos problemas, y en la medida que se quieren utilizar temperaturas más altas, se crean también problemas. Y mucho de esto tiene que ver con la cuestión de las sales y los materiales que se utilizan para hacer los tanques de almacenamiento. ¿Sabes? Por ejemplo, estas sales se funden a 400 grados, pero también quiere decir que a esas temperaturas se pueden volver cristalinas. Fundidas son un líquido que es fácil de manejar, pero ya cristalinas crean, obviamente, problemas. Y por el otro lado, pues como lo dice su nombre, son sales que pueden causar problemas de corrosión a los materiales, y que al ratito los tanques de almacenamiento pueden tener fugas. Bueno, todas esas lecciones aprendidas ya las sabemos, ya las estamos tomando en cuenta, y vamos a hacer diseños muy prudentes, es decir, diseños que aunque no tengan temperaturas tan altas como 900 grados centígrados o 1000, que es cuando se producen muchos problemas, podamos usar temperaturas de 600 megawatts, 550 megawatts, que nos pueden asegurar una mayor confiabilidad de estas plantas. Eso es lo que vamos a hacer.
Claro, Jorge. Jorge Islas Samperio. Hasta ahora lo que hemos escuchado es que se van a invertir 800 millones de dólares para la creación de estas dos plantas termosolares. En los proyectos normalmente siempre se hace una proyección y luego hay sobrecostos. ¿Está contemplada la posibilidad de sobrecostos en esta construcción?
Pues la verdad es que quisiéramos que no hubiera ningún sobrecosto, porque vamos a darle un seguimiento muy estricto a la calendarización que se está haciendo para construirla y que debiera de entrar en operación en el año 2029 a finales. Si nosotros respetamos este calendario, no tendría por qué haber sobrecostos. Los sobrecostos suceden cuando no se respeta la calendarización de la inversión y el financiamiento y los intereses siguen jugando, y entonces comienza a aumentar bastante la inversión, pero qué en bueno, este caso vamos a cuidarlo.
Pues qué bueno que sea así, Jorge, porque obviamente después de los casos que hemos tenido, pues claro que da cierto temor cuando hay una inversión de esta magnitud, pero qué bueno que lo están planeando muy bien para que no haya sobrecostos, que se lleve conforme lo planeado en los tiempos indicados. Pues Jorge, desde luego muchas gracias, Jorge Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética, por esta inversión de 800 millones de dólares del gobierno mexicano en una planta fotosolar. Muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Hasta luego, un abrazo a todos.
Un abrazo. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la MIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Te saluda, José. Yo estoy Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Oye, cuéntanos cómo les fue en exportaciones. Hoy dio a conocer la balanza comercial el Banco de México. Ahí veíamos un tema con las exportaciones automotrices. ¿Cómo las viste?
Bueno, mira, como hemos comentado, José, acuérdate, en llamadas anteriores, estamos ahorita en una incertidumbre y en un periodo, digamos, como turbulento, en el que las compañías pues, han tenido un comportamiento atípico en su modelo de exportación, por llamarlo de alguna forma. Y me refiero a, acuérdate que al principio del año bajó un poco, luego tuvimos una subida acelerada, luego una bajadita y ahorita otra vez estamos en un vaivén, José, porque pues este tema de los aranceles y luego cuando anuncian los aranceles, pues las empresas se protegen, trataron de mandar antes, ahora se medio arregló el tema y medio arregló, me refiero a que hubo un tema en que, oye, puedes ahora del contenido americano descontar la parte del contenido, si cumples con el contenido regional, o sea, el del T-MEC, te dejan descontar el contenido americano, etcétera. Entonces eso provoca que haya un vaivén en las exportaciones. En los números que nosotros tenemos es que si vemos, comparamos enero-julio del 24 con enero-julio del 25, pues bueno, hay un ajuste a la baja en la parte de exportación, pero ese ajuste a la baja, vuelvo a repetir, viene precedido de un incremento. Por ejemplo, julio en lo particular, julio solo trae un incremento importante en las exportaciones. Pero yo creo que hay que ver esto con mucho cuidado, José, porque otra vez estamos en un vaivén en la toma de decisiones de las empresas de cómo mandan y cuándo mandan la exportación, que nos hace que veamos ahorita números que no necesariamente son los números normales que estamos viendo en una proyección, ¿no?
Claro. Rogelio Garza, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, ¿cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte.
Bien, con el gusto de saludarte también, Rogelio. Bueno, lo que estamos viendo son los efectos, las consecuencias de esta política arancelaria de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, en contra de distintos sectores. En este caso, un sector muy importante, tal vez el más importante en cuanto al monto de las exportaciones que se registran, o uno de los más importantes, Rogelio. Pero son las consecuencias. Y aquí en México, me gustaría que nos refirieras qué está pasando, qué está haciendo el sector exportador, qué está haciendo el gobierno mexicano para paliar estos efectos precisamente.
Claro, mira, algo importante es que nosotros mantenemos un constante contacto con la Secretaría de Economía, con el equipo del secretario Ebrard y con él mismo. Y estamos trabajando, a ver, un tema preocupante que sucedió a raíz de la última firma de los acuerdos que tuvo Estados Unidos con Japón, Corea y la Unión Europea, es que al ponerles ellos una tarifa del 15% flat de arancel, o sea, un 15% sin necesidad de cumplir regla de origen, sin necesidad de cumplir nada, simplemente mandas un producto, pagas el 15%, pues nos ponen aprietos a la industria mexicana, ¿no? Porque nosotros sí tenemos que cumplir con una regla de origen, sí tenemos que cumplir con las reglas y la reglamentación del tratado, y eso, como bien dices, pues nos pone en una situación en la cual ya estamos trabajando con el secretario Ebrard y la semana pasada estuvieron por Washington y nos comentan que la preocupación está manifestada, el tema está manifestado en la mesa y estamos en la resolución de esperar a ver qué vamos a hacer en los próximos días para poder arreglar. Por eso vemos este vaivén, digamos, en el tema de las exportaciones. Oye, me aguanto tantito, espero a ver qué logro, veo que hay una ventana, pues mando más. Eso es lo que está sucediendo ahorita, Marco.
Sí, en efecto, Rogelio, porque si bien no es el 25% de lo que nos cobran, ahí podemos contar el contenido estadounidense, pero pues obviamente sí, el arancel termina siendo del 15%. Vaya, ya no tenemos muy claramente la ventaja que nos daría el Acuerdo de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. Ya no la tenemos. ¿Cómo recuperarla?
Claro, efectivamente, Marco. Aquí es, digo, otra vez, estamos de la mano con la Secretaría de Economía. Economía conoce perfectamente el caso de nosotros y claramente estamos ahorita en una negociación entre la Secretaría de Economía y el gobierno americano para mejorar las condiciones, porque aquí hay una cosa que el gobierno americano ha comentado y ha dicho, y es que México debe tener una ventaja sobre los demás países y debe tener México, por el acuerdo que tenemos y por los acuerdos, el T-MEC y todo lo que tenemos, debemos de tener una mejor posición de los demás. supuesto venía cumpliéndose hasta que sucedió lo de las firmas con Corea, Japón y Unión Europea. Entonces, efectivamente, ahorita estamos viendo cómo recuperar eso, digo, pero es un tema que ya está en la mesa tanto del secretario Lutnick como en las oficinas del USTR. Entonces, es una negociación constante, Marco y José. Esto es un tema de día a día. Ustedes lo saben bien cómo con el gobierno del presidente Trump no es sencillo sentarte a dialogar y sentarte a tener acuerdos de este tipo, ¿no?
Pues sí, definitivamente. Rogelio, si nos puedes mencionar las cifras que hasta ahora tienen ustedes en cuanto a las exportaciones automotrices, no sé si estos mismos números pudieran darnos una idea de la repercusión que se está teniendo y la proyección para el cierre de este año 2025.
Claro, mira, en cuanto a exportaciones, lo que tenemos de enero a julio que exportamos es 1,955,000 vehículos, ¿sí? Contra, si lo comparamos, ese enero-julio del 25, lo comparamos contra el enero-julio del 24, pues estamos un poquito abajo, estamos casi 1.4% abajo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, no es una cantidad que lógicamente nos preocupa por la turbulencia y por el tema principalmente de que tenemos que llegar a un acuerdo con los aranceles para poder tener la certidumbre en México y poder seguir invirtiendo. O sea, entonces, si me preguntas a mí, si analizamos el primer semestre, estamos 1.4 abajo. La verdad es que prácticamente tablas, ¿no? Digo, 1.4 en un semestre completo, digamos que es otra vez por el producto de esta inconsistencia en el protocolo de las exportaciones derivado de buscar ventanas de oportunidad. Ahora, si a mí me preguntas el pronóstico para el año, aquí hay algo interesante, Marco y José, y es, a ver, Estados Unidos consume y nosotros le mandamos el año pasado el 18% de lo que ellos consumieron, ¿sí? El 18% de los vehículos ligeros, que es de pickups hacia abajo, que consumió Estados Unidos, se los mandamos nosotros. Ese 18%, esa demanda que está en Estados Unidos, sigue estando ahí, ¿sí? Entonces, no hay como que una varita mágica para que alguien le mande esos vehículos a Estados Unidos, ¿sí? No es de que, oye, a ver, déjame ahora que me los mande alguien más, Japón o Corea o algo. No se puede. O sea, es una cantidad que son 2.8 millones de vehículos. No los puedes sacar de la manga de una producción para mandarlos a un lado. Con esto lo que quiero decir, Marco y José, es que yo espero que mantengamos el ritmo y mantengamos las exportaciones que tenemos este año, ¿sí? Ahora, hay que ver qué sucede con la negociación y cómo quedamos para ver hacia adelante qué va a suceder. Ahorita lo que estamos viendo es un vaivén y una turbulencia que hace que los protocolos de exportación se modifiquen. Mando más, mando menos, me espero, busco una ventana. Pero lo que finalmente va a consolidar o va a mantener esa exportación de México hacia Estados Unidos es lo que logremos negociar con el sector automotriz y con el gobierno americano.
Desde luego. Hoy fíjate que desde luego aquí estamos platicando con Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la MEA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Rogelio, desde luego aquí estamos viendo pues un semestre atípico con un Donald Trump encima totalmente, un Donald Trump que hasta el momento en efecto ha validado a México como socio comercial, pero a la vez lo ha castigado en estos temas como aranceles, por ejemplo, automotriz, que no se entiende por qué, no realmente cuando hay cadenas productivas. Ya le están entendiendo en la Casa Blanca, siente, están entendiendo el tema de cadenas productivas que tenemos, de proveeduría, de que somos complementarios y no necesariamente somos enemigos.
Fíjate que yo creo que sí, yo creo que sí lo entienden, pero bueno, recordemos que el tema de automotriz es un tema que el presidente Trump, en lo personal, desde su primer mandato lo trae entre ojos. Es un tema que desde aquel entonces, cuando recién entró él y pidieron y hacer una revisión del tratado en aquel entonces, el sector automotriz fue uno de los sectores fundamentales en aquel entonces. Se renegoció una regla de origen que en aquel entonces era del 62.5 y se subió al 75. Entonces, es un sector que él en lo personal lo trae en la mente y lo trae entre ojos. Entonces, sí es muy complicado el poder llegar a acuerdos con esto. Yo te puedo decir que yo hablo con mis contrapartes todas las semanas, con quien encabeza la industria allá, y estamos en el mismo canal. O sea, la industria es la misma allá y acá. Son las mismas empresas, son corporativos que finalmente una decisión que afecta a México afecta a Estados Unidos. Entonces, estamos luchando juntos para transmitir perfectamente lo que acabas de comentar. ¿Cómo le transmitimos al gobierno americano que esto que está haciendo o esto que está pasando no solo perjudica en la parte fuera, es un tema que perjudica a ellos mismos, nada más de ver los reportes de las compañías, los últimos reportes de las compañías? Todos traen billions abajo.
Sí, es cierto. Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la AMIA. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista, Rogelio.
Rogelio, gracias.
Pepe, Marco, un placer como siempre. Saludos a todos.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ahora vamos a el tema de análisis de los mercados. Los mercados están registrando un comportamiento atípico, sobre todo en el contexto de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos. Tenemos en la línea telefónica a Ricardo Aguilar, él es economista en jefe de Invex. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ricardo. Bueno, pues cuéntanos el comportamiento de los principales índices de Wall Street. Pues está resultando muy positivo a pesar de circunstancia en donde el presidente de Estados Unidos está presionando directa y específicamente al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, a pesar de que también se están esperando cifras económicas importantes, claves para el comportamiento económico de Estados Unidos. Cuéntanos cómo lo estás analizando tú.
Pues sí, Marco, efectivamente, bueno, vemos otra vez a los índices repuntar. Ahorita fue mucho la expectativa del reporte corporativo de Nvidia, que salió ligeramente mejor de lo esperado. Sin embargo, bueno, hubo una reacción ahí que está más relacionada con el tema de acciones tecnológicas, lo que ha estado moviendo a la bolsa últimamente. De hecho, si tú ves el comportamiento de los principales índices accionarios de Estados Unidos, pues es la parte de tecnología la que más está impulsando ahorita el crecimiento de estos índices. Sin embargo, como bien dices, pues esta incertidumbre relacionada con la política comercial y económica que terminará implementando el presidente Donald Trump, pues debería afectar de alguna u otra manera el comportamiento de las acciones. Sin embargo, vemos lo contrario, ¿no? Vemos incluso cómo el Standard & Poor's está con un crecimiento 10% arriba de lo que empezó el año, incluso también el Nasdaq de 11%. Y en general estamos viendo optimismo, te digo, por esta apuesta a las acciones de tecnología que se está dando. Ahora bien, tú bien mencionas pues también la incertidumbre relacionada con la composición de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal de Estados Unidos hacia adelante. De hecho, el presidente de la Fed, como tú bien mencionas también, pues ha sentido la presión del presidente de Estados Unidos para bajar la tasa, incluso comprometiendo la posición frente a Trump en cuanto a su trabajo. Pero bueno, se está respetando la autonomía del Banco Central, se está respetando esta independencia que es muy importante para los mercados. Y a pesar de que ahorita hay una gobernadora de la Reserva Federal que se encuentra en un problema legal, por así llamarlo, expuesto por el presidente Trump, pues también este lo que nos da como mensaje principal es que pues sí puede haber todavía más acciones para que la Junta de Gobierno pueda sesgarse hacia una baja de tasas de interés. Y a final de cuentas, esto también te ayuda al precio de las acciones, ¿no? Porque libera presión a las valuaciones, enfrenta a las empresas menos costos. Y es ahí donde pues vemos que una posible baja en la tasa de la Fed, que en septiembre, desde nuestro punto de vista, podría darse esto por razones económicas más que de presión política, pues sin duda ayudaría al tema de las acciones. Aquí habrá que ver sobre todo, pues como hoy decía el secretario del Tesoro de Estados Unidos en entrevista, pues probablemente se conozca quién va a ser el nuevo presidente de la Reserva Federal una vez que concluya el mandato de Jerome Powell, si es que este concluye su mandato, que desde nuestro punto de vista sí será. Y si probablemente es una persona orientada hacia una menor restricción monetaria, pues las tasas de interés efectivamente en Estados Unidos finalmente bajarán y pues eso ayudará a las bolsas también.
Desde luego. Oye, te saluda José. Yo estoy Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ricardo?
Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Fíjate que hoy con el reporte de NVIDIA, obviamente la empresa pues más valiosa del mundo, una empresa que produce chips para inteligencia artificial de distintas maneras, y ahí con el reporte que no salió tan bien como se esperaba, hay quien dice, bueno, esto ya podría ser el principal pinchazo de la burbuja que ha tenido en las inversiones la inteligencia artificial, o todavía no, todavía sientes que la inteligencia artificial va a seguir dando mucho de qué hablar en las inversiones.
Pues bueno, de hecho, en esta conferencia de prensa que se dio después del reporte de NVIDIA, se hablaba de que las ventas podrían rondar los 54 mil millones de dólares este trimestre, en el trimestre actual. Entonces, digo, a final de cuentas, creo que todavía hay una parte muy importante que impulsa las acciones de tecnología, que es esta temática de inteligencia artificial, que también se ve favorecida por las acciones del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano, encabezado por Donald Trump, precisamente quiere darle un impulso a estas acciones tecnológicas, o más bien a este sector de tecnología, a través de el impulso concreto en la inversión norteamericana en este sector, inversión dentro de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, habrá que ver qué tanto eso puede ser algo viable, ¿no? Sobre todo por la competencia que se observa en la producción de semiconductores y otros insumos tecnológicos en Asia principalmente, pero a final de cuentas esta temática es buena y te digo, la baja de tasas que podría darse hacia adelante, una baja incluso todavía mayor en caso de que la junta de gobierno de la Fed se componga más o se oriente más hacia una menor restricción monetaria. Entonces, pues bueno, estas acciones todavía siguen siendo bastante atractivas, Pepe.
Sí, Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, baja en tasas en Estados Unidos, baja en tasas en México, ¿qué podría deparar a la economía mexicana que pues está en una atonía notable y se refleja también en el empleo y en otros elementos de la economía nacional? ¿Qué nos depara con esa baja de tasas de interés?
Pues bueno, efectivamente menor presión en los costos de financiamiento, sobre todo en las empresas que buscan financiarse a través de créditos vinculados a la TIE. Sin embargo, bueno, también habrá que ver aquí cómo se comportan las expectativas de inflación si Banco de México pues continúa recortando la tasa de interés de referencia, incluso más de lo que pudiera esperar el mercado. Por ahora es probable que vengan dos recortes más en este año por parte de Banco de México de 25 puntos base cada uno, y adicionalmente en el año 2026 podríamos observar dos recortes más. Si tú ves así, la tasa llegaría a 6.75% con estos cuatro recortes de 25 puntos básicos. Y es ahí donde pues habrá que ver si la tasa todavía ya, digamos, en terreno restrictivo, casi entrando a neutral, no empieza a alterar las expectativas de inflación, porque los costos de financiamiento podrían bajar, incluso generando menor presión para las finanzas públicas a través de la nueva emisión de deuda a menores tasas. Pero bueno, aquí Banco de México, su mandato es el control de la inflación y precisamente habrá que ver si las expectativas no se deterioran. Y sobre todo, pues a ver también qué tanto dentro de la Junta de Gobierno pues hay todavía, digamos, diferentes opiniones respecto hasta dónde puede llegar la tasa de interés hacia abajo, ¿no? Como vemos, pues el subgobernador Jonathan Heath ha votado a favor de mantener la tasa en las últimas dos reuniones, y probablemente, pues si las expectativas de inflación suben, o sobre todo si la inflación enfrenta riesgos al alza, hay que recordar que vienen aranceles a algunos productos importados en México que podría presionar los precios de mercancías, pues ahí México va a enfrentar dificultades para bajar la tasa mucho más. Entonces, pues sí, vienen menores costos de financiamiento hacia adelante, pero yo creo que México va a ser muy cauteloso con el tema de no deteriorar las expectativas de inflación, porque entonces pues cambia todo el escenario.
Sí, porque como bien dice Ricardo, ahí se le puede pasar la mano al Banco de México. Hasta el momento no ha habido problema realmente. Ya hay algunos que piden precaución. Jonathan Heath, claramente lo decías tú, el subgobernador del Banco de México, ha dicho, bueno, yo ya no voy con este descenso en las tasas de interés. Se estima todavía descensos de un cuarto de punto porcentual, dos descensos a medio punto, pero ahí que tú comentabas, quizás hasta 75 puntos más, y ahí sí, ya podría pasársele la mano al Banco de México.
Sí, efectivamente. Yo creo que aquí lo más importante pues va a ser efectivamente controlar, ¿no?, las expectativas de inflación. También, ojo, ahorita pues es probable que Banco de México tenga un poco más de ventaja respecto a la Fed, ¿no?, considerando el diferencial de tasas de interés entre ambos bancos centrales, debido a una fortaleza muy notoria en el tipo de cambio. Entonces es ahí donde, pues bueno, todavía hay un espacio. No es lo mismo bajar la tasa hacia 6.75% en los próximos 12 meses considerando un tipo de cambio tan apreciado como ahorita, que si estuviera arriba de los 20 pesos, por ejemplo. Entonces todavía hay un espacio importante. Y te digo, con la posibilidad de que la Fed pudiera bajar más la tasa, ahorita se esperan dos recortes este año y dos recortes más el siguiente. Pero te digo, dependiendo otra vez cómo se recomponga la junta, pues ahí pues Banxico podría mantener un diferencial estable bajando más su tasa. Pero yo creo que es el tipo de cambio, la posición relativa con la Reserva Federal, pero sobre todo las expectativas de inflación en México, las que serán determinantes para que Banxico pueda o no bajar su tasa más allá del 6.75% y no entrar a neutralidad de la tasa de interés o incluso expansión.
Claro. Sí, Ricardo, y hablando de este potencial escenario de que el Banco de México pudiera llegar a tocar el terreno de la neutralidad, ¿qué efectos específicos tendría, qué consecuencias se podrían esperar?
Pues bueno, por un lado, probablemente eso vaya a estimular de alguna u otra manera la actividad económica más y empieza a generar, digamos, una atracción en el crecimiento que empieza a generar más inflación. No, aquí, bueno, si es inflación de demanda, la política monetaria te ayuda a controlarla. Sin embargo, pues si vienen choques de oferta, como lo podrían ser aranceles a ciertos productos chinos en México, que te presione aún más los precios de mercancías, hay que recordar que estos han estado repuntando, si lo ven bien. Y también, pues bueno, habrá que ver si los servicios se frena, la inflación de servicios se frena tanto como lo esperado, pues podría haber ahí un relativo control. Sin embargo, bueno, si empieza a subir el crecimiento y empieza a subir la inflación, ahí ya te cambia el escenario y es probable que haya una pausa. Y digo, más adelante, en unos meses más, pues podría haber alzas, pero por ahora lo que vemos es que podrían mantenerse el 6.75% y ahí quedarse cuando lleguen a este ciclo de bajas.
Oye, Ricardo, del tipo de cambio, ¿te animarías a un pronóstico? Obviamente con el dólar bajando, con estos temas, ¿te animarías a un pronóstico?
Pues mira, nuestro estimado para el cierre de este año es de 19.70 pesos por dólar. Es una depreciación más o menos de 5% respecto al nivel que vimos al cierre de hoy. Y bueno, aquí mucho dependerá sobre todo la recuperación del dólar. Aquí el debilitamiento del tipo de cambio respondería más a que si el dólar se fortalece o no. Y por ahora, pues al parecer ha habido cierta recuperación del dólar. No esperamos que recupere todo lo que perdió desde enero. Sin embargo, pues un 5% que pudiera debilitarse el tipo de cambio aquí, pues sí es algo viable.
Pues Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, muchas gracias por la entrevista.
Al contrario,
Ricardo,
muchas gracias.
Gracias, muy buenas noches.
Marco.
Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya entramos a la segunda hora de Fórmula Financiera, ya incorporándonos a Telefórmula. Los saluda José Yuste, desde luego con mi querido amigo, compañero Marco Mares. ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy bien, muchas gracias. Aquí contento de estar con la audiencia de Fórmula Financiera, contigo en este espacio.
¿Tú no te peleaste como Alito con...
Fíjate que...
¿Con Fernando Noroña? ¿No? No,
no, no, pero sí me divertí.
Sí, lo que he visto, que como todo el mundo hemos visto todo lo que pasó ahí. La verdad es que escándalo en los escándalos que está Fernando Noroña. Ayer era el de la casa que se compró con 12 millones de pesos de dónde sale, si le alcanzaba, si no, con este salario que ha tenido el senador apenas iniciando esto. Y luego, bueno, pues esto, ¿no? Él es el presidente de la mesa directiva, debe guardar los equilibrios. Quizá, desde luego, ahí también Alito Moreno no resguardó ni ninguna precaución, pero pues claramente Fernando Noroña sigue en los escándalos también. Pero bueno, por otro lado, los banqueros mexicanos, la Asociación de Bancos de México... Se va a Washington a platicar con quién, nada menos y nada más que con el Tesoro de Estados Unidos. Es como lo va a hacer los banqueros mexicanos, van a ir a ver al Tesoro de Estados Unidos. Esto lo informó hoy Emilio Romano, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Dieron conferencia de prensa, era la reunión de comités, y ahí, bueno, pues en esta conferencia de prensa, Emilio Romano lo que señala es que en 2 semanas los banqueros mexicanos viajan a ver al Tesoro, a Washington directamente, al Departamento del Tesoro, para ver al FinCEN, esta unidad de inteligencia financiera, también para visitar pues a lo que es OFAC, que es viene siendo la autoridad que tiene, que revisa las listas de clientes o empresas que pueden tener también lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, para verlos a ellos. También van a visitar a sus contrapartes, a la Asociación de Bancos de Estados Unidos. Realmente, pues los banqueros mexicanos no quieren que se les repita el proceso que pasaron con esto de Cibanco, de Intercam, de Vector, Casa de Bolsa. No quieren otra jugada de estas. Quieren ir a decir, bueno, pues que México está cumpliendo en el combate al lavado de dinero, que México tiene una legislación pues al nivel de las principales del mundo, que va junto con la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que aquí se tiene el conocimiento del cliente, que se evita el uso de efectivo. Todo esto, bueno, pues lo van a plantear obviamente en Estados Unidos, en el Departamento del Tesoro, porque pues esto que sucedió con estas 3 instituciones que el Tesoro sigue investigando, pues no gustó nada, y hasta el momento no han encontrado, no han dicho nada. Está hasta el 20 de octubre la investigación, pero no han dicho nada. Lo que ya sí ha pasado es que estas 3 instituciones han buscado pues vender su cartera, vender lo mejor posible sus negocios, porque esto, bueno, pues le ha sido un golpe casi casi de muerte para las 3 instituciones. Cibanco, ya sabemos, vendió el negocio fiduciario a Multiva. El caso de Intercam, vendió para parte del banco, Casa de Bolsa, fondos a Capital Bank. Vamos a ver Vector a quién le vende la licencia de Casa de Bolsa, pero claramente los banqueros no quieren que esto suceda de nuevo, prefieren una mayor cooperación y que el Tesoro sepa lo que está pasando en México, máxime ahora pues que se sustituyeron algunas autoridades, Marco, como fue los presidentes de la UIF, precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera, y la cabeza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Así es, Pepe, creo que lo describes muy bien. Creo que esta parte que los banqueros de manera proactiva están por realizar en su visita próxima a Washington, a Estados Unidos, para entrevistarse con las máximas autoridades supervisoras y regulatorias del sector financiero en Estados Unidos, me parece muy prudente, muy pertinente. Pero también lo que me llamó la atención fue el mensaje que deja el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, respecto de la condición que vive actualmente la banca después de este episodio tan difícil por el que ha cruzado México, al menos una parte, por pequeña que sea, pero una parte del sistema financiero mexicano. Los bancos en general están indemnes. Los bancos que operan en México prácticamente en su totalidad resultaron sin rasguños luego de este capítulo tan difícil, y que desde la perspectiva del propio dirigente de los banqueros está pues llegando prácticamente a su fin con la venta de los activos que se realizó recientemente, una parte importante de los activos tanto de Intercam como de Cibanco, y con los cuales se alcanza una solución de mercado, dice el propio líder de los banqueros, y esto va a llevar al escenario de que el próximo 20 de octubre, cuando se cumpla la fecha fatal que impuso FinCEN a los bancos de Estados Unidos para no tener relaciones y operaciones con los bancos mexicanos señalados, pues ya estará resuelto este tema. Un tema que sin duda llevó a enlodar el nombre de estas 3 instituciones y que al final de cuentas está llevando prácticamente a su extinción. Fueron tocadas de muerte estas instituciones, estos bancos, los 2 bancos con la venta de activos. Bueno, pues prácticamente ya pasaron a la historia como bancos con el nombre que hasta ahora llevaban. Y este mensaje de confianza que envía Emilio Romano, pues no solamente son palabras o parte de discursos, sino que están respaldadas con datos, un dato importante que refleja la confianza que mantienen los ahorradores sobre la banca mexicana, es que los depósitos bancarios alcanzaron 9.112 millones de pesos en junio pasado. Además de que después de este check-up que se autorrealizó la Banca de México, pues se encuentra que está sólida, que está robusta, que está preparada para choques económicos y financieros y mantiene sus indicadores por encima de los mínimos regulatorios, tanto en la fortaleza de capital como en el índice de cobertura y también en el índice de morosidad, como el coeficiente de cobertura de liquidez, que está pues 331%, cuando la exigencia regulatoria es del 100%. Pues un mensaje claro de los banqueros, ojalá que sea el final o el principio del fin de este difícil capítulo para una parte del sistema financiero mexicano.
Sin duda, Marco, y bueno, también se da a conocer por parte del INEGI la pobreza laboral. El INEGI ha hecho una buena labor, ha dado a conocer primero la encuesta de ingreso gasto de los hogares, esta que se realiza cada 2 años. Después de ella, bueno, pues en base a la metodología del extinto ya Coneval, dio a conocer, bueno, pues cuál era la pobreza multidimensional, que ahí vimos una baja en la pobreza multidimensional, que eso fue lo más llamativo, sobre todo, pues gracias al salario mínimo, gracias a quienes perciben, pues precisamente esta remuneración en el mercado laboral. Pero ahora lo que estamos viendo con este nuevo dato que nos da a conocer el INEGI de la pobreza laboral en el segundo trimestre, vemos un tema importante porque pues pensamos que esto iba a ser una baja también de la pobreza laboral. Es la pobreza laboral, recordemos, es que con el salario que tú tienes, con las remuneraciones más bien que tú tengas, obviamente si logras solventar los bienes y servicios básicos, bueno, pues no, pues aumentó. La pobreza laboral, aumentó la pobreza laboral muy poco, pero aumentó 0.1 puntos porcentuales, pero aumentó. ¿En cuánto estamos hablando de la pobreza laboral? 35.1% de la población sigue en pobreza laboral, es decir, no le alcanza a esta población realmente con lo que gana para poder solventar sus necesidades básicas. Y esto, desde luego, pues uno hace voltear la vista de que esto no está terminado, ni mucho menos realmente esto está resuelto. Sigue habiendo pobreza y incluso pues sigue, aunque sea muy pequeña, muy marginalmente, pero sigue aumentando la que había en el caso de la pobreza laboral, Marco.
Sin duda, se trata de un cóctel muy dañino el que se está registrando actualmente en materia de pues muy menor tasa de crecimiento del empleo, por una parte, del crecimiento del empleo en la informalidad, por la otra, y en tercer lugar, esta tercera pieza que también es muy preocupante y que tiene que ver con el aumento de la tasa de la pobreza laboral, aquella que pues incluye a los empleados que aún teniendo un salario no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Sin duda, un cóctel muy dañino, ojalá que se atienda. Y por otra parte, hace unos momentos platicamos aquí en estos micrófonos con el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Jorge Islas Samperio. Él nos platicó acerca de esta inversión de $800 millones para la creación de 2 plantas termosolares que anunciaron en el gobierno mexicano en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una alternativa hacia las energías limpias, hacia las energías verdes que México está apostando ahora. Es una tecnología inédita en nuestro país y le preguntábamos si habrá o tienen la posibilidad de evitar que haya sobrecostos. Dice que no va a haber sobrecostos, que van a ser muy persistentes en la vigilancia del cumplimiento del calendario de realización de la construcción de estas plantas termosolares que van a llegar a nuestro país.
Así es, desde luego es lo que esperemos, pues después de haber visto pues lo que pasó con el sobrecosto enorme de Dos Bocas, $20 mil millones, ya ni se diga pues del Tren Maya, también salió bastante caro el Tren Maya. Bueno, pues aquí qué bueno que se van a ajustar a una planeación y sobre todo un calendario para que no haya estos sobrecostos en este que es interesante, este proyecto termosolar en Baja California. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Estados Unidos confirma aviso importante para quienes salen del país como residentes.
Eluniversal.com.mx.
Política arancelaria de Estados Unidos no detendrá comercio desleal de China. Expertos. Se requiere competitividad a nivel regional.
Milenio.com.
ASA invertirá $300 millones para producir biocombustibles en Cancún.
Elfinanciero.com.mx.
Noroña exige desafuero de Alito Moreno tras trancazos en el Senado. Me dijo, te voy a matar.
Excelsior.com.mx.
No me toques, Noroña y Alito se van a los golpes en el Senado.
Eleconomista.com.mx.
Menos dinero en la bolsa. Cae 25% ingreso de los que menos tienen.
Ford.com.mx.
Delegación bancaria mexicana viajará a Estados Unidos para reunirse con autoridades y reguladores.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y, bueno, pues el presidente de Estados Unidos sigue enderezando aranceles a diestra y siniestra y ahora hace el anuncio de aranceles del 50% a la India. Y para hablar sobre el tema, tenemos en la línea telefónica a Kenneth Smith. Él es ex jefe negociador del T-MEC. Kenneth, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Antonio. Qué gusto estar con ustedes, como siempre.
Igualmente. Kenneth, bueno, pues la India es un país muy grande, es un país en términos económicos muy importante, está creciendo muchísimo y pues ahora recibe este anuncio de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se puede esperar de esta circunstancia? ¿Crees que en algún momento el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, comience, como lo ha hecho en otras ocasiones, a reducir el monto de estos aranceles? ¿Y qué tanto México podría tener alguna afectación, algún impacto como consecuencia de esta andanada arancelaria contra la India?
Sí, mira, como bien señalas, la India es un país emergente muy importante, creciendo económicamente, jugando cada vez más un papel relevante en el comercio internacional. El comercio bilateral entre Estados Unidos y la India el año pasado llegó casi a 130 mil millones de dólares, con un déficit comercial para Estados Unidos de alrededor de 46 mil millones de dólares. Y estos aranceles que está imponiendo Estados Unidos, que ya estaban alrededor del 25%, se incrementan a 50% en digamos una gama de productos muy amplios, muy importantes para la economía de la India, como es ropa, joyas, calzado, equipo deportivo, muebles, químicos, etcétera. Va a tener de entrada un impacto fuerte en los exportadores de la India. El gobierno de la India ha señalado que afectaría a miles de pymes exportadoras. No hay en este momento negociaciones programadas para tratar de llegar a un acuerdo similar al que ha llegado a Estados Unidos con la Unión Europea, Japón, etcétera, de tener aranceles base más o menos alrededor de 15%. Y pues ya han llevado a cabo 5 rondas de negociación que han fracasado. Ahora, el problema con todo esto es hay un impacto, por supuesto, en la India, pero también estas medidas extremas que toma Estados Unidos de subir los aranceles de esta manera, en este caso en particular, como supuesta represalia de que la India está comprándole petróleo a Rusia, pues al final de cuentas también acaba impactando a Estados Unidos, porque Estados Unidos es importante, es un importador importante de estos productos que yo señalaba, y sobre todo a nivel geopolítico, la India es un país muy grande, es un país que, como decíamos, que está creciendo, es un aliado que puede ser muy relevante para Estados Unidos en Asia, ya lo es, y pues estas medidas de agresividad comercial, por así llamarle, lo que están haciendo es aislando a los principales aliados de Estados Unidos en esa región. Lo único que esto va a ocasionar es que se acerque cada vez más a Rusia y a China, a la India, que de por sí tiene una relación económica importante. Ahora, para México, obviamente esto pues es como al igual que las negociaciones con la Unión Europea o con Japón o Vietnam que ha llevado a cabo Estados Unidos, pues nos muestra que es el objetivo de Estados Unidos, que es presionar al máximo a los socios comerciales y mantener los aranceles en vigor. Yo creo que, pues por supuesto, en la medida en que Estados Unidos le suba los aranceles a sus principales socios comerciales y se los logre quitar a México, pues estaríamos en una situación ventajosa. Pero hasta ahora, en nuestro caso, hemos obtenido prórrogas para que no nos suba los aranceles al 30% a los productos que no cumplan con T-MEC. Y ahorita el gobierno de México está intentando hacer todo lo posible en estos 90 días para negociar una salida en el sentido de que ya no nos afecten estos aranceles y podamos llegar a la revisión del T-MEC a principios del próximo año sin esta espada de Damocles de los aranceles sobre la cabeza del país.
Que fueran al 30%, claro, Kenneth. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Kenneth? ¿Cómo te va?
José, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Oye, Kenneth, fíjate que hoy salió balanza comercial, el dato de balanza comercial por parte del Banco de México. Ahí conocimos ya cómo les fue a las exportaciones automotrices. Pues no les fue tan bien, la verdad es que no cayeron, pero sí bajaron un poco. las exportaciones automotrices, todos estos vaivenes no les ha ido bien, este arancel que tienen con todo el tema de regla de origen, pues a diferencia, por ejemplo, de otros países que no lo tienen, ¿no? Japón, Corea no lo tienen, y nosotros que curiosamente cumplimos con el Tratado de Libre Comercio, pues sí lo tenemos.
Mira, estas son algunas de las incongruencias que estamos viendo en la política comercial de Estados Unidos. Estados Unidos argumenta que el problema principal es el déficit, que su objetivo es cerrar Norteamérica, o llamémosle Estados Unidos, para que productos de otras regiones, principalmente de Asia, no invadan, no inunden el mercado estadounidense en el sector automotriz y en otros. Pero en efecto, algunos de estos acuerdos a los que está llegando Estados Unidos, lo único que hacen es generar condiciones más difíciles para los exportadores mexicanos y canadienses de acero, aluminio, vehículos, porque mientras que hay reglas muy estrictas que cumplir en el T-MEC, como tú sabes, en materia del sector automotriz, en las negociaciones de Estados Unidos con Japón, con la Unión Europea, establecen un arancel base del 15%, pero no hay reglas de origen tan estrictas, no hay un control o un límite como pretende establecer Estados Unidos y que probablemente lo pida en el T-MEC para no permitir componentes chinos en vehículos y en otros productos. Eso no se lo están estableciendo a Japón, a la Unión Europea, a los propios británicos. Entonces ahí parte de la negociación con México es explicarle a Estados Unidos que tenemos un tratado de libre comercio que le da acceso irrestricto a Estados Unidos en todos los productos a México hoy en día. Y eso debe ser una fortaleza para la negociación, para la posición negociadora a México. Decirle a Estados Unidos, tú dependes enormemente de mi mercado, queremos que haya libre comercio, pero está mucho en juego si me impones barreras o me sigues imponiendo barreras, no solo los aranceles que tenemos encima hoy en día, sino aranceles futuros. Recordemos que Estados Unidos está haciendo investigaciones por seguridad nacional en sectores clave para la economía mexicana, donde podrían arrojar aranceles en un futuro en camiones pesados, semiconductores, turbinas para aviones, etcétera. Entonces, ese es un riesgo para México, que quedemos en desventaja con respecto a otros países, y la postura del gobierno de México, que es tener una exclusión total de los aranceles, debe incluir en esas discusiones el que se respete el Tratado de Libre Comercio, porque esa es nuestra carta fuerte de negociación con Estados Unidos.
Sí, Kenneth, y en este sentido, la verdad es que veo que el gobierno mexicano tiene mucha confianza, muchas expectativas de que pudiera salir airoso de esto que está buscando reducir en cuanto al nivel de aranceles que se imponen a México, que se vayan acotando a lo que marca el T-MEC. Sin embargo, pues hasta ahora, como tú lo decías hace un momento, lo único que hemos venido recibiendo son prórrogas y no exenciones totales. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar?
Mira, es una situación incierta. Ahora lo que está Estados Unidos argumentando es que en estos 90 días que abrieron de prórroga hasta finales de octubre para no imponer los aranceles de 30% en contra de México, el argumento es que México tiene que resolver, eliminar las barreras no arancelarias que Estados Unidos ha señalado en el documento que saca anualmente sobre barreras que enfrenta en México y en el resto del mundo. Ahora, no hay claridad a nivel del sector privado, a nivel de la sociedad, sobre cuál es esa lista de barreras no arancelarias que tiene que resolver México. Y hay muchos que están en este documento de que saca la representación comercial año con año: obstáculos en procedimientos aduaneros, retrasos en permisos de COFEPRIS, normas en materia de equipo de telecomunicaciones, los temas que ya conocemos como glifosato, propiedad intelectual, etcétera. Pero no sabemos si parte de esa discusión o parte de esa negociación involucra las reformas constitucionales sobre el poder judicial en materia de electricidad o el tema de la eliminación de los reguladores independientes. Y todo eso puede complicar de manera muy importante esta negociación arancelaria. Y hay que recordar que lo que se obtenga de este resultado de esta negociación arancelaria, sin duda va a impactar el tono y el contenido de las discusiones para la revisión del T-MEC en 2026. Entonces, el proceso de negociación arancelaria se está encimando con el proceso de revisión del T-MEC. Y eso yo creo que requiere que ya se esté reuniendo el cuarto de junio de manera amplia con el gobierno de México, porque esta negociación arancelaria, pues yo creo que el sector privado y la sociedad en general necesita saber qué es lo que está sobre la mesa, cuáles son los diferentes escenarios y cómo podría entonces quedar esta negociación arancelaria y cómo puede impactar al T-MEC en 2026.
Sí, claro, Kenneth. Oye, Kenneth, en otro tema que tiene que ver, obviamente, sí, con Tratado de Libre Comercio, sí, con México, es el de inversión extranjera directa. Lo acabamos de conocer, lo dio a conocer la presidenta Sheinbaum. Nos fue bien en que en inversión extranjera directa nos ha ido bien, 34 mil millones de dólares. La verdad es que es récord en inversión extranjera directa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está viendo la inversión extranjera directa que de repente la vemos que con más confianza que la nacional? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Pero es interesante porque las decisiones que toman las empresas de dónde invertir, para empezar, se gestan a lo largo de, digamos, 2 o 3 años para que anuncien las inversiones y otros 2 o 3 años para que se concreten. Entonces estamos viendo el resultado de decisiones que se tomaron por lo menos hace 1 año o 2 sobre las inversiones que van a venir en el futuro, en términos de anuncios, y lo que se está concretando ahorita son, digamos, el resultado de la apuesta que hicieron las empresas de decisiones. Decir que a pesar de la turbulencia con el presidente Trump, hay una alta probabilidad de que se mantenga en vigor el T-MEC, que es el ancla de este atractivo para México como destino de inversión extranjera. Obviamente esto puede mejorar o empeorar dependiendo de cómo se dé la negociación arancelaria y obviamente las discusiones sobre la revisión del tratado. Yo no veo una situación inminente donde se colapse el tratado, pero sí es preocupante que se mantienen aún los aranceles y que hay este afán del gobierno de Estados Unidos de ir erosionando, digamos, esta ventaja preferencial que no tiene ningún otro país, claro, como México, en términos de su acceso a Estados Unidos. Entonces, de eso dependerá. Yo creo que México tiene enormes ventajas estructurales y es un país muy atractivo para seguir invirtiendo. Por supuesto, el gran ancla es el T-MEC a futuro y eso es lo que tenemos que preservar.
Sin duda, Kenneth Smith, por lo pronto la inversión extranjera directa nos dice que no están tan seguros de invertir. Pero bueno, te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista, Kenneth Smith.
Kenneth, gracias.
Un gran placer como siempre, de verdad.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguros, bancos, Afores
y todo lo que quieres saber de quién es quién en las instituciones financieras en El Balcón de los Alebrijes con Óscar Rosado,
presidente de la Conducef.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos con nosotros desde luego a Óscar Rosado, el presidente de la Conducef, aquí en el Balcón de los Alebrijes, que nos hace favor de realizar. Óscar Rosado, siempre, ahora con un tema clave, adultos mayores en las finanzas, y bueno, aquí quién mejor que decirnos todo esto, el presidente de la Conducef.
No, bueno, es un tema que viene a propósito de que mañana, 28 de agosto, es el Día del Adulto Mayor. Okay. Y uno de los temas fundamentales que nosotros vemos en Conducef y que es un tema que está ahí en los medios es todos los temas que tienen que ver con el adulto mayor. O sea, el mal servicio, el tema de los fraudes, el tema de los adultos que luego salen en los medios, que llegan en estado de postración. En fin, sí, nosotros cuando llegamos a la Conducef, allá por el año 2018, a fines de 2018, encontramos de que el tema de las quejas de los adultos mayores, sobre todo en contra de bancos, pero no es nada más contra bancos, iban en aumento.
Eso es. Oye, aquí vemos que, bueno, conocemos mucho de estos fraudes que les hacen a los adultos mayores y por lo que el diagnóstico que ustedes están haciendo, que no sé, en SAFI lo hace, que el 33% de adultos mayores, o sea, la tercera parte, vive con un estrés alto, un estrés financiero alto, sufre el tema de las finanzas.
Sí, hay un tema que tiene que ver con las pensiones, con el retiro y algunos que no tienen pensión. Entonces, ese podría ser hasta un tema de la próxima reunión, ¿no? El tema del retiro, que no necesariamente tiene que ver con una cuenta de ahorro para el retiro. El tema del retiro está evolucionando, pero sería otro tema. efectivamente el 33%, un tercio de los adultos mayores en este país vive con estrés financiero, básicamente por ingresos insuficientes, ¿no? En el mejor caso, si hay una pensión, pues qué bueno, pero no tan solo es el tema de la pensión. Y la ENSAFI, no sé si está, está la imagen. La imagen
que a propósito dice, para los que nos están viendo por Telefórmula, la pueden observar, es una bonita gráfica que nos hicieron favor de traer aquí nuestros amigos de Conducef y que está elaborado a colores. Hay un dato que me llama la atención, 64% de la población dice que en su vejez para mantenerse va a seguir trabajando.
Pues sí, es un dato terrible. Es un dato que habla de una cultura donde no se prevé el tema del retiro, ¿no? El tema del retiro, en ocasiones hay un... Los expertos en ciencias del comportamiento hablan de que hablar del retiro a un joven de 25 años, pues es un tema que no tiene futuro. Yo creo que lo que se tiene que cambiar es el discurso y hablar de seguridad y de estabilidad financiera. En los primeros años, lo que tú tienes que buscar es seguridad financiera, ¿no? Salir en el día con día, la semana, la quincena, el mes. Pero llega un momento en que tienes que pensar en la estabilidad. Y la estabilidad financiera es un asunto de más largo plazo que tienes que empezar a construir desde ahora, ¿no? Nosotros, la siguiente lámina, me gustaría ver si la pudieran pasar. Nosotros, ante el problema de la atención a los adultos mayores, establecimos desde agosto de 2022 un principio básico para la atención a los adultos mayores. Dicho de otra manera, es un protocolo que consensamos con la Asociación de Bancos de México y con otros gremios, y empezamos con bancos, pero ya no tan solo tenemos bancos, tenemos aseguradoras, Afores, un total de 21 instituciones que se han comprometido a seguir un protocolo mínimo de atención a los adultos mayores. ¿Por qué digo que esto aquí es importante considerar que no tan solo los bancos? Porque, por ejemplo, las Afores atienden en un 50% de sus temas a personas mayores de 60 años por la naturaleza del producto. O sea, una cuenta de ahorro para el retiro es un tema que solamente se acercan las personas en dos momentos. Para poder hacer un retiro por desempleo, los menos, afortunadamente, y los más se acercan cuando ya se acercan a los 60 años o ya cumplieron 60 años y empiezan a preguntar, pues en alguna de las 10 Afores que hay operando en el país, ¿no? O sea, es el tema. Me gustaría pasar a la otra lámina, es ¿cuáles son los resultados de este protocolo de atención de adultos mayores? Pues básicamente lo primero fue que estas 21 instituciones financieras se han comprometido a garantizar el adecuado acceso, ¿no? Esto es fundamental, o sea, el tema de las rampas, del acceso, de la posibilidad de que lleguen y encuentren un lugar donde sentarse es fundamental. La atención prioritaria, o sea, si es presencial, que tengan atención prioritaria. Otro tema que ha sido muy importante ha sido la atención preferente en los canales, en los call center, en los canales telefónicos. ¿Qué significa la atención preferente en un call center? Significa que si el call center recibe una llamada de un adulto mayor, pues inmediatamente se sabe por el número registrado qué cliente es, el nombre y sobre todo la edad. En ese momento se redirecciona y se le omite al adulto mayor todo este tema de marque uno, después al dos,
claro,
después
sí, claro,
este claro. Piensa un número y a ver, divídelo entre tres, ¿no? O sea, sí, suena sí. Broma, pero es no, una
después de 40
es
minutos realidad. Alguien te contesta después de 40
es un
minutos.
Camino fatigoso. Entonces, la atención preferente en los canales telefónicos es eso, o sea, llamó por teléfono un adulto mayor, ahí está registrado el número. Se va fast track a otro mecanismo de atención. Las campañas de prevención de fraude que se han podido implementar con las instituciones que están en este protocolo y en general las mejoras en los sistemas biométricos. Hay todo un tema con las huellas digitales que se borran.
Sí, ya no se reconocen por la edad.
Entonces, ha habido avances significativos en varios bancos con la contratación de softwares más especializados, de mayor nivel de definición, para que la huella efectivamente sí se grabe, se lea. O sea, pero eso necesita una inversión en un software de mayor y de más alta definición. Es como la fotografía. Hay fotografías muy sencillas y hay fotografías de muy alta resolución. La diferencia son los costos, ¿no? Claro. Pero se ha avanzado muchísimo en eso. Estamos ya en este momento impulsando dentro del protocolo la atención de los adultos en estado de postración. ¿Qué cosa es esto? Un adulto mayor en estado de postración es una persona, mujer u hombre, que no tan solo tiene la edad, sino ya está en camilla, ya no tiene, ya ni siquiera tiene la movilidad en andadera o en silla de ruedas. Sino
vimos
ya,
por ahí un caso de una persona que la llevaron en la cama hospitalaria al banco, ¿no?
Sí, ya por eso te digo, ya no hay andadera, ya no hay silla de rueda, ya es un estado de postración, el cual significa que estás en una camilla. O sea, esa es la diferencia. Entonces, se tiene que establecer un mecanismo para estos casos que son totalmente excepcionales, pero son de altísimo impacto humano. Y pues la penúltima hojita, porque hoy me dijeron que rapidito.
A ver, ¿qué esta es clave? Estas son, hay muchísimos fraudes a adultos mayores, no son tan aptos para el uso de tecnología, les gusta recibir una llamada porque lo sienten más amigable, pero es alguien que les va a robar. ¿Qué hacer? ¿Cómo darles esta educación financiera? ¿Hay un protocolo que se pueda seguir con ellos?
Bueno, la recomendación básica, qué bueno que haces esa pregunta, es por favor no caigan en ningún tipo de llamada que les hagan diciendo que hay movimientos inusuales, que tienen cargos, que alguien está comprando en alguna plataforma comercial. O sea, simple y sencillamente lo que les pedimos es que cuelguen y después puedan consultar. O sea, no hay igual los mensajes que llegan por SMS y algunas otras plataformas de mensajería en los celulares, no le den clic, no le den clic a nada de que les llegue. O sea, independientemente de que tengan dudas o no, lo mejor en una llamada o en un mensaje de ese tipo, lo más sano es la sospecha. Aquí claro. Que lo más sano es la duda y no hacer nada y preferentemente preguntarle a otra persona y pues, no hacerlo.
Entonces, cuelguen y luego averiguan.
Cuelga y después averigua.
Sí, sí, ahí está la gráfica. Hay que reaccionar colgando, verificando. Es hashtag recube, ¿verdad?
Así le llaman. Recube, sí. O sea, reacciona, cuelga y verifica. O sea, va, no te angusties, no entres en ansiedad. Así que mejor cuelga. Y eso te va a permitir unos segundos, ni siquiera minutos, para que empieces como a recapacitar y sobre todo le preguntes al de al lado que esté contigo en tu casa o hagas una llamada si estás solo a otra persona diciendo, oye, me está pasando esto y seguramente
pero alguien es que te puede decir. Los estafadores que son unos desgraciados lo hacen muy bien. Aquí lo dicen ustedes en la Conducef, la estafa que suena como tu hijo. Pregunta si realmente es tu hijo, o mejor cuelgas y ya sabrás si es tu hijo.
Lo más sano es colgar y si no, pues preguntar algún dato personal.
Te prometen ayuda para acceder antes a tu pensión. No se preocupe, usted puede ya cobrar su pensión y caes en eso.
No, te prometen ayuda para cobrar tu pensión, para trámites en el Infonavit, para tramitar tu pensión en una Afore, para hacer tu retiro del fondo de vivienda del Infonavit. O sea, la tranza no descansa. O sea, a ver, podemos pasarnos no este programa, podemos venir todos los días diciendo, hay una nueva modalidad, pero el tema es que las modalidades varían a cada rato. El gran tema es que sean desconfiados, que no todo lo que está en internet es bueno, ni necesariamente benéfico para el que lo está viendo. Y las llamadas, si no son de tu familia, de tu entorno de conocidos, cuelga.
Oscar Rosado, qué gusto tenerte con nosotros. Hoy fue rapidita la sección del Balcón de los Alebrijes.
Pero muy interesante. Pero
muy buena el presidente de la Conducef, muchas Oscar gracias. Rosado. Pues ahí está, todo esto está en la Conducef. Tenga cuidado si le llaman, si es adulto mayor.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.89%, se ubica en 58.647.52 unidades. Índice Viva sube 0.90%, se ubicó en 1.174.24 unidades. Dow Jones sube 0.32%, ubicándose en 45.565.23 unidades. Nasdaq sube 0.21% para ubicarse en 21.590.14 unidades. Petróleo Brent sube 1.23%, quedando en $68.05 por barril. Petróleo WEX Texas Intermedia baja 0.58% para quedar en $63.78 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.62 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.93 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.69 unidades. Euro termina la jornada en 22.30 pesos a la venta. Centenario en 82.550 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, viene la presentación del paquete económico del gobierno mexicano para el 2026. Este paquete económico, que usted lo recuerda, incluye pues la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la federación, los criterios generales de política económica, las proyecciones que hace el gobierno de los distintos indicadores y metas. Y por eso tenemos en la línea telefónica a Héctor Amaya. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, qué gusto saludarte. Estamos muy bien, gracias a Dios.
Muchas gracias. Lo tenemos aquí vía Zoom, así es de que si nos están siguiendo a través de Telefórmula, lo pueden mirar por ahí también. Héctor, bueno, pues viene un momento importante para la definición de lo que ocurra en la economía nacional, en la administración de las finanzas públicas. Estamos en un momento en donde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el compromiso de enfrentar un elevado nivel de déficit fiscal de casi el 6%, el compromiso de reducirlo a 4.9% en el primer año de su gobierno y para este 2026, sin duda, pues estamos esperando cuáles serán las características que vendrán incluidas en esta propuesta. ¿Ustedes qué están viendo ahí en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos?
Fíjate, mi estimado Marco, que estuvimos precisamente nosotros trabajando con este tema desde hace tiempo. Año con año hacemos una revisión de lo que existe y de lo que podría mejorarse. Y precisamente el día de hoy estuvimos en el Palacio de San Lázaro entregándole a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados una propuesta de reforma fiscal para el ejercicio 2026. Estamos justo al tiempo porque, como bien lo mencionas, la fecha en la que se tiene que dar a conocer el paquete económico es el 8 de septiembre. Entonces estamos a 12 días de que esto prácticamente esté ya dándose a conocer, pero el Instituto Mexicano de Contadores Públicos considera que se puede mejorar la recaudación y que también se puede mejorar la economía. No nada más es buscar recaudar, también es que la economía crezca. Y aquí estamos buscando y proponiendo a través de la reforma que presentamos hoy algo que puede ser integral. ¿Qué pasaría? Generaría menor informalidad, generaría mayor atracción de personas que quieran ser asalariados y pertenecer precisamente a una nómina, no estar fuera de ella. Ahorita, si gustas, puedo explicar algunos detalles, sí, claro, específicos.
Sí, sí, sí. Héctor, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Muy bien, José, qué gusto saludarte.
El gusto es nuestro, desde luego. Sí, para que nos expliques un poco cuál es esta reforma que está fiscal que quieren los contadores públicos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, porque lo que ha dicho el gobierno es que obviamente no va a haber nuevos impuestos. Esto no tiene que ver con nuevos impuestos. ¿Con qué tiene que ver entonces, Héctor?
Es correcto. No necesitamos más impuestos para hacer una reforma. La reforma, yo y lo estamos visualizando claramente, que puede ser a través de ejercer y darle mayores deducciones a lo que vienen siendo los trabajadores, es decir, los asalariados. Si nosotros vemos cuántos asalariados están en el padrón, vemos que andan alrededor de 51 millones de asalariados y ellos tienen muy pocas opciones de deducción personal. ¿Qué pasaría si le diéramos a los asalariados la posibilidad de que deduzcan lo que ocupen para llevar a sus hijos a la escuela? ¿Qué pasaría si en vez de comprar zapatos a lo mejor en un negocio informal, en un tianguis, van y lo compran en una zapatería donde les pueden dar una factura porque la van a exigir? Porque al momento de exigirla la pueden deducir y al momento de deducirla pueden tener incluso un saldo a favor. Definitivamente el mismo asalariado buscaría hacer el círculo virtuoso de tener mayores facturas por lo que está gastando y por el nivel de ingreso que tiene el asalariado y por el tope que tiene de que máximo un 15% de su salario puede deducir, en su momento no sería mucho lo que perdería el SAT de recaudación con los asalariados. Y sí generaría un círculo virtuoso porque aquellos que le estarían facturando al asalariado tendrían que desglosar IVA y tendrían que pagar un impuesto sobre la renta, lográndose la posibilidad de disminuir la informalidad, lográndose la posibilidad de disminuir el lavado de dinero y lográndose que si a un asalariado le dicen te voy a contratar por fuera de la nómina, el mismo asalariado diga no, a mí me conviene más estar en nómina porque puedo deducir y puedo tener devoluciones.
Pues sí, definitivamente yo creo que ese es un esquema en el que se plantean incentivos para que sean los contribuyentes los que pudieran estar buscando, pensando en la posibilidad de que pues lo que va a buscar en una factura es porque le va a retribuir en alguna devolución. Pero hasta ahora lo que parece muy claro es que en el gobierno mexicano están convencidos de que la vía es la que vienen siguiendo desde hace tiempo, de cobrar a los grandes contribuyentes, de eficientar las aduanas. ¿Crees que por esa vía puedan llevar adelante por un periodo más largo la posibilidad de incrementar la recaudación fiscal?
Considero que sí la aumentarían, estimado Marco, pero finalmente no se está logrando lo que se ha propuesto nuestro gobierno de disminuir el déficit fiscal. Esta propuesta viene a apoyarlos para que ellos tengan, sin hacer violencia, porque el hecho de decir cómo vas a abatir la formalidad, con lo que se está haciendo ahorita no se está abatiendo. Estamos arriba de un 50% de informalidad. Si traemos a 51 millones de personas potenciales que podrían ayudarnos en un momento dado a ir haciendo menor el rango de actividad informal que existe, ¿por qué no ponerla a trabajar? No, quizás no sea de que de un año a otro y de un plumazo esto se mejore de la noche a la mañana, pero activaríamos una reforma fiscal que sería ganar-ganar para el gobierno y también, ¿por qué? Porque tendrían recaudación y también para las personas físicas que ahorita no pueden llevar a cabo el uso de sus deducciones y sí poner a que tributen a aquellos que están en la informalidad. Acuérdate, hay algo muy claro. El informal dice, es muy caro pagar impuestos, pero va a ser más caro si no tienen ingresos. Es decir, a través de esta posibilidad o de esta propuesta, se buscaría que se castigue al que no facture porque no se le compraría. Y al disminuirle el ingreso, lo trataríamos de promover para que se vaya al esquema formal, ¿no?
Así es, Héctor. Oye, el atractivo, vaya la zanahoria, para el asalariado, ¿cuál sería la deducibilidad de cuánto? Tú decías 15%, ¿sería suficiente? Sí,
la ley ahorita tiene un candado que dice que hasta el 15% de lo que viene siendo su total de sueldo puede deducir en el año.
Que es poco.
Entonces, hay muchos que no alcanzan a llegar a eso, ¿no? Ahorita podríamos arrancar con el mismo porcentaje para que el mismo fisco no diga, oye, pues entonces voy a perder más en lo que permito deducir, sino vamos abriendo ahorita la deducibilidad de lo que no se puede. La gasolina para llevar a mis hijos a la escuela, las medicinas no las puedo deducir, no puedo deducir la compra de zapatos, no puedo deducir la colegiatura en su totalidad. ¿Por qué no abrimos esas deducciones? Y están de alguna manera con un techo que no permite que esto se vaya de bruces. Y después lo analizamos posteriormente al primer año de ejercicio, de gestión.
Claro. Héctor Amaya, no sé si han hecho el ejercicio de calcular en cuánto recaudaría en monto de impuestos en beneficio del gobierno, en beneficio de los contribuyentes.
Sí, claro, hicimos el cálculo actuarial y lo entregamos precisamente a la Cámara de Diputados a través de su Comisión de Hacienda y estaba superior la parte que precisamente el gobierno obtendría. ¿Por qué? Porque, insisto, si bien es cierto, dejarían a lo mejor de tener un impuesto del asalariado, el otro que está facturándole generaría ese impuesto sobre la renta y además, muy probablemente por el tipo de actividad, detonaría un IVA. Que eso no está en el asalariado. Entonces veíamos que a lo mejor se podría perder 2 o 3 puntos de recaudación, pero se ganarían 5 o 6 puntos en lo que viene siendo la recaudación.
Pues de verdad agradecerte, Héctor Amaya, el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Una propuesta interesante, no es más impuestos, es mantener la deducibilidad, pero irla quizá incrementando, con esto generar un círculo virtuoso. Vamos a ver cómo les caen en el SAT y en Hacienda, ya ves que luego son dificilones, pero vamos a ver. Héctor, gracias.
Gracias, Héctor.
Gracias, José, gracias, Marco, que estén bien.
Muchas gracias. Pues ahí está la propuesta, mi querido Marco Mares.
Pues sí, vamos a ver, ojalá que la atiendan. Es una puerta que no se abre muy constantemente para ese tipo de propuestas.
No, hombre, si de civilidad, ya ves, de los autos ha estado congelada desde el 2009, creo. Sí. Pero bueno, Marco Mares, ya nos vamos, Marco.
Gracias, José, y usted, el gusto de haber estado aquí contigo, con la audiencia. Hasta mañana.
El gusto es de los míos. Muchas gracias a ustedes por habernos visto aquí en Fórmula Financiera. Debemos felicitar a Carlos González. Charlie González hoy estuvo al pie del cañón.
Nuestro, sí.
Ahora sí que fue todólogo. Primera base, Charlie González. Segunda base,
con los
Charlie
dos
González.
Pies en el cañón.
Sí, con todo. En el staff, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, que ya está de nuevo aquí. Lorenzo, qué bueno, Lorenzo. El staff, Francisco Huerta, David Méndez, César Durán, Ale Rea, Jimena Bocanegra. En YouTube, Jorge Cruz y Katy Hernández. En Telefórmula, desde luego, con mi querido Juan Pablo Pérez Díaz. En Fórmula Noticias y en radio, con ya salió el peine de Pey Garza. Se despide José Yuste, Marco Mares.
Hasta mañana, Pepe Yuste.
Hasta mañana, noches. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.